frases a fondo podemos pensar. Somos coherentes, un poco anormales, y somos clones que aprenden y vuelven a narrar. Somos gentiles cuando no precisan, somos rivales de todo queriendo ganar. Somos humildes, muy intelectuales, somos campeones antes de salir.
Hola, ¿qué tal, colegas de FDF? Bienvenidos a una nueva edición de Podcast FDF, ya la tercer episodio. Quien les habla, Sir Voldemort, que vuelvo después de haberme ausentado en el episodio anterior. Tenía compromisos pendientes. Me acompaña, como siempre, mi amigo y queridísimo colega JC Tawa. Y hoy tenemos un invitado especial, diferente a los otros dos, porque dirige en otro continente, porque ganó otro tipo de competiciones, tiene otro tipo de experiencia. Nos acompaña hoy Teti Miramar, el manager de Boca Juniors. Teti, bienvenido.
Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación.
Vamos a ponernos a hablar rápidamente de lo que es la Copa Libertadores. Lamentablemente, bueno, tu equipo quedó afuera, tuviste una mala temporada. Pero, ¿cómo es la Copa Libertadores? Para los que competimos en Europa, saber.
La Libertadores, como primera medida es un torneo que, de por sí, la primera fase es diferente porque ya arrancamos con lo que es la fase de grupo. Yo lo que creo es que tal vez, por la menor densidad de manager con experiencia que tenemos en América, no es un torneo a priori, con el mismo nivel de competencia. No, esto no es por menospreciar, obviamente, Sudamérica, porque hay muy buenos equipos acá, pero es una consecuencia lógica de la densidad de usuarios, ¿no? Además de que los usuarios europeos tienen en promedio mayor trayectoria en el juego. De cualquier manera, es un torneo durísimo y ya en fase de grupos muchas veces quedan en un mismo grupo tres equipos muy competitivos que quedan eliminados ya en fase previa. Lo que suele suceder, a diferencia, creo yo, de lo que pasa en Champions, es que generalmente en un grupo hay un equipo que suele sacar entre 0 y 1 punto. Si se fijan, de hecho, este año está sucediendo eso. Y tal vez sea el equipo al que todos ganan y se define entre tres los verdaderos dos lugares de la clasificación. Creo que también muchos planteles, que también es diferente a Europa, tal vez sean menos amplios, menos profundos, haya menos variantes. Entonces, una lesión o suspensiones golpean mucho más. Yo consideraba que esta Copa podía tener un buen desempeño, si bien hace poco que estoy en Boca, hace nada más que 2 temporadas y media, pero realmente tuve 2 desgracias a principio de temporada, 2 lesiones muy, muy extensas de 2 jugadores titulares, tal vez los 2 más importantes de mi equipo, y eso fue, digamos, el de mi ilusión.
Vos hablabas del tema de las lesiones, digo, las sufrimos todos. ¿Eso también te complicó el comienzo del campeonato argentino?
En realidad, más que el comienzo, me complicó la continuación. Había empezado bastante bien y a partir de la 6ª o 7ª fecha tuve esas 2 lesiones que encima fueron una tras otra, fueron muy, muy continuas, muy seguidas en el tiempo. Y bueno, a partir de ahí realmente sí, empecé a encadenar una fila de 2 o 3 derrotas seguidas y ahora estoy peleando en la mitad de tabla. Con poca expectativa de clasificar a Copa, lamentablemente.
Y ahora, con su columna de la semana, el creador del Twitter y blog FDF News, Peter Seller.
Muy buenas. Primero de todo, presentarme, porque no soy Peter Seller, como ha dicho la cabecera, sino que soy el subconsciente de Peter Seller, de que tenga esta voz algo diferente. Ya saben, el subconsciente, esa voz que todos tenemos en la cabeza, que de manera inconsciente nos influye en nuestras decisiones. La que puede hacer que una medida ya tomada y bien meditada cambie radicalmente en el último momento. El subconsciente está presente en todas las decisiones de vuestro día a día, y el momento en que jugáis a FDF no es una excepción. Un juego aparentemente sencillo, como Manager FDF, del que se dice que si sigues lo que dicta el manual cada vez que tengas que tomar una decisión, llegarás a buen puerto, puede tomar cientos de caminos diversos cuando yo, el subconsciente, entro en escena. Eso es lo bueno de este juego, que no todo está escrito, para bien o para mal. Para que lo comprobéis, vamos a recrear una situación cotidiana en FDF.
Bueno, voy a echar un ojo al mercado de fichajes ahora que se ha abierto. Aunque la verdad es que no voy a fichar a nadie. Tengo una plantilla compensada y además así ahorro para subir el nivel de las residencias.
Bueno, compensada, lo que se dice compensada, un central no vendría mal. Que como haya lesiones, nos quedamos en cuadro.
Es verdad, voy a fichar un central. Pero solo si tiene buena media, es barato, joven y con experiencia. A ver lo que hay en transferibles... Mira, este no está mal. Lo único que tiene 29 años, pero no es tanto, aún es joven.
Sí, un alevín de primer año, vamos. Recién salido del torneo de Brunete.
Y de media no está mal. 70 en pase, 74 en entradas y desmotivado.
Vamos, que con 29 años y sin coincidir mentalidad con el psicólogo, se va a motivar el día antes de su jubilación.
Y encima noruego. Este se le ha escapado a la red de ojeadores de Pucho.
Sí, tirándose de los pelos debe de estar.
Oye, ¿y si acepto la oferta que me hizo Trinche de 3 de sus dopados por 35 millones? Uf, pero es mucha plata.
¡Acéptala!
Y no tiene por qué salirme uno bueno.
Que aceptes la oferta.
Y ahora que lo miro, ninguno es central.
Con el tiempo lo reposicionas. ¡Acepta!
Pero...
¡Acepta!
Oferta hecha. Coño, mensaje. ¿Ya me la aceptó? Los 3 dopados son míos.
¡Joder! ¡Qué plantillón estamos haciendo! ¡Tiembla Iker!
Ahí va. En el Twitter de FDF dice que el Borussia Dortmund se ha quedado sin manager. ¿Y si me postulo? Tengo buen prestigio, yo creo que me darían el puesto.
No, hay huevos.
¿Que no hay huevos? Romper contrato. A ver dónde está el Dortmund... ¿Por qué sale en oscuro? ¿Por qué no me deja? Mierda, no me da el prestigio. Tanto piden.
Bah, déjalo. Volvamos a nuestro equipo, que no estábamos mal.
Listo, oferta hecha para volver a casa.
Vamos a ver noticias... No vaya a ser que alguien más quiera mi club.
Noticias... Ramiro y Halilovic se postulan como manager de tu equipo.
No jodas, pero tendrá menos prestigio, ¿no?
A ver... Ramiro tiene menos...
Bien.
Y Halilovic... ¡No!
¡No!
Y esa fue la historia de la semana de Peter Seller.
De varias temporadas en gimnasia y esgrima, donde te fue realmente muy bien. El paso a Boca, bueno, nos vas a explicar por qué se debió. Y también, ¿fue difícil cambiar de equipo? ¿Te arrepentís o decís no, fue una buena decisión?
Realmente me resultó muy, muy difícil dejar gimnasia. Hay varias razones. En primer lugar, es que es el equipo con el que ingresé al juego. Ya soy uno de los veteranos en el juego, empecé con gimnasia. La elección de gimnasia fue por una cuestión geográfica. Yo vivo en La Plata y de cariño, vivo muy cerca de la cancha de gimnasia. Y si bien yo soy hincha de Boca, esa fue la razón por la cual cambié el equipo en definitiva. Me simpatiza muchísimo gimnasia y obviamente uno se encariña con el tiempo de dirigirlo. Y más cuando no solo es el primer equipo que dirigiste, sino que tuve la gran suerte, el privilegio de que gimnasia me permitió no solo hacerme un nombre en el juego, sino ganar títulos importantes, la Liga, sin ir más lejos, cuando parecía imposible, porque la Liga en Argentina, como ustedes bien saben, está muy monopolizada hace bastantes años, por Independiente. Sin embargo, en el el medio pude meter un título, por suerte. Gané la Copa Argentina más de una vez. Pude jugar la final de Libertadores, gané la Copa Sudamericana y tuve hasta el privilegio de jugar una final intercontinental. Si bien no por ganar la Copa Libertadores, que fue una cuestión extraña, sí por ganar la Sudamericana, ya que ese año fue el que se declaró desierta la Copa Libertadores por un problema de supuestas movidas extrañas en un partido de la Copa Libertadores entre los equipos importantes, uno de los cuales terminó siendo el campeón. Por eso se decidió declarar desierta esa edición de la Copa y que el campeón de la Sudamericana fuera a competir por la Intercontinental. Ese año, por suerte, fui el que ganó la Sudamericana con Gimnasia y puedo decir que tuve el privilegio de jugar una final del mundo, ¿no? con Gimnasia.
Eso mismo te iba a preguntar. Digamos, yo en el juego soy manager del BSK Borca, todos lo saben, pero además soy seguidor de Gimnasia y Esgrima, obviamente, mi equipo, del cual soy hincha. Y obviamente sigo siempre las campañas y te iba a preguntar justamente por eso, por cómo fue esa vez, que nos cuentes un poco de, me imagino la sorpresa que habrás tenido de encontrarte con que de golpe pasás a jugar la Intercontinental contra el campeón de la Champions, que fue el Viking en su momento.
Exactamente, el Viking, que para mí tal vez sea el mejor equipo de la historia del juego. Fue toda una sorpresa. En ese momento hubo algunas manifestaciones en el foro del juego para que el campeón de la Sudamericana se diera oportunidad, básicamente por el hecho de que si no iba a tener que declararse desierta también la Intercontinental o darle el título al Viking sin jugar. Y bueno, y Blažević tuvo la decisión, la determinación de mandarme a mí como campeón de la Sudamericana. Obviamente que fue un privilegio y me llevó muchas semanas de alegría y de preparación ese partido. Recuerdo que, a pesar de lo que todo el mundo creía, por los comentarios que se veía que estaban en el foro o en los comentarios en el chat, en los días previos, el partido fue mucho más parejo de lo que todos suponían, cosa que también me enorgulleció. Y si bien perdí, obviamente, porque había una gran diferencia de plantel, fue un partido que perdí tan solo 1-0 y en el cual se puede decir que creo que le di un sustito.
Sos el primer manager al que entrevistamos que salió campeón de un mundial. Es cierto, Teti salió campeón con Argentina en la temporada 54-55. ¿Cómo fue esa campaña? ¿Y qué es distinto dirigir a la selección o para vos fue exactamente lo mismo?
Bueno, otra de las cosas a la cual tengo que agradecer a Gimnasia, que fue mi plataforma para dirigir a la selección. A Gimnasia y, por supuesto, a Arbus, que es el presidente de la Liga Argentina, que junto con él somos los dos, creo hoy, más veteranos de la Liga Argentina. Hace muchísimo tiempo que estamos. Él me eligió en su momento para dirigir a la selección, junto con la Liga, por supuesto, se sometió a votación. Y fue una experiencia increíble, excelente, desde todo punto de vista. Es muy distinto a dirigir un equipo, las reglas son otras, las convocatorias tienen que ser muy estudiadas. Dirigir a una selección, y obviamente un equipo a la vez, porque uno no deja de dirigir a su equipo, insume mucho tiempo. Esto lo digo para los que no hayan dirigido todavía una selección y piensen hacerlo. Insume tiempo si uno quiere hacer un buen trabajo. Insume mucho tiempo, mucho sacrificio, pero bueno, por suerte el destino me premió con una clasificación a un mundial y bueno, y terminar ganando el mundial, que la verdad que es un privilegio único, porque ayer justamente estaba chequeando que de los 5 campeones mundiales que hubo, creo que solamente quedan 2 activos en el juego, 3, yo soy uno, así que es un honor, un orgullo. Y vivir, ser técnico de tu selección en un mundial con toda la comunidad de usuarios atrás, sobre todo una comunidad activa como es la Argentina, es súper reconfortante, porque además hablábamos mucho, era muy ameno. Y bueno, y gracias a Dios el resultado fue bueno también. Pero aunque no lo hubiese sido, es realmente un privilegio y es algo muy recomendable.
¿Lo ves a tu equipo pudiendo lograr desbancar a la Independiente? Que digamos en el recambio, que no es el mismo Independiente que hace 10 temporadas, claramente.
Independiente está en un periodo de recambio, es cierto, pero Independiente tiene una gran ventaja en la Liga Argentina. No solo es el equipo con mayor masa societaria, no solo es el equipo con mayor estadio, es el equipo que cuando el juego inició tuvo el primer manager dedicado y experimentado que se le dedicó 100%, que fue Tupac, un manager histórico del juego, hizo una dinastía, logró que Independiente sacara mucha distancia al resto de los equipos de primera, y cuando asumió Milito, ahora llamado Bochini, en Independiente, que fue el que lo continuó, él tenía que continuar una dinastía, ¿no? Tenía los cimientos armados, y si hay un momento para que algún equipo asalte el trono Independiente, es en esta época, en esta era. Y veo varios equipos con mucho laburo de hace mucho tiempo. No me voy a nombrar a mí porque yo hace muy poco que empecé, pero veo a Defensa y Justicia, veo a Vélez, veo a River, como grandes equipos que pueden dar el salto en cualquier momento.
Y a nivel continental, ¿cómo lo ves? ¿Ves al Palmeiras muy fuerte junto a Independiente? ¿O ves quizás a algunos equipos que puedan llegar a disputarle la Copa?
Lo que me encanta de la Copa Libertadores es que, a mi criterio, es más impredecible aún que la Champions. Yo creo que los niveles de los equipos buenos son más parejos en América. Yo veo a Palmeiras como el candidato, pero Independiente puede pelearle, le puede pelear tranquilamente Itagüí y Tigres, que para mí es un equipazo. Itagüí es realmente un equipazo. Tolima es un equipo que a mí me gusta mucho. Y después veo bien a Barcelona Sporting. Está para cualquiera.
¿Tenés ganas de volver a dirigir una selección?
Esta es una pregunta difícil. Tal vez en un futuro me gustaría volver a dirigir a selección argentina. Sin embargo, considero que el manager que está hoy como técnico, que además es un amigo, está haciendo un trabajo excelente. Por lo tanto, no es mi plan a corto plazo volver, y me parece que él lo está haciendo muy bien y lo respeto y lo apoyo. En un futuro, tal vez sí. Y una de mis fantasías, por qué no decirlo, sería dirigir, tal vez. Y esto sí es algo tal vez distinto a lo que vengo diciendo. Dirigir a una selección de una liga muy activa en Europa. ¿Por qué no Serbia, por ejemplo? Podría ser una selección que me encantaría dirigir. O, no sé, Portugal, España. Una selección de un país con una comunidad amplia y activa, para involucrarme con ellos, para conocerlos, para crear lazos en el juego, para conocer la liga, si en un futuro además termino dirigiendo ahí, y para, por supuesto, volver a tener la experiencia de dirigir una selección, que es única.
Oh, me gusta, por lo menos mandamos chivo. Entonces ya después pasamos tu número y ya te van contactando, está bueno. Te vamos a encontrar otro trabajo.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Serbia sería es una de las selecciones que me interesaría dirigir, porque además me lo veo como un gran desafío.
Tanto tiempo en la Liga Argentina, ¿no? ¿Tenés alguna pica con alguno? ¿Hay uno que le tenés una espina todavía que te haya ganado mucho por ahí? ¿O que siempre te dio pelea? ¿Tenés algún rival?
Mirá, voy a dividirlo en dos. Justo tal vez soy una persona políticamente incorrecta. Y no soy de callarme mucho las cosas, así que te lo voy a dividir en dos. Tengo picas deportivas y tengo picas extra deportivas. Las picas deportivas son normales. Por ejemplo, un rival al que a mí me cuesta muchísimo, derrotar, y que siempre tenemos duelos parejos, y me parece un gran manager y que está haciendo un trabajo excelente, es Fasuzu de Defensa y Justicia, al cual tuve la extrema suerte de ganarle hace poco en el cruce de liga, aún sin jugadas, cosa que me sorprendió muchísimo. O sea, lo estoy reconociendo, tuve mucha suerte porque él mereció ganar ese partido. De hecho, pateé dos veces al arco, hice dos goles, él pateó 10 o 11 y hizo un gol solo. Las cosas del simulador. Pero Fasuzu me parece un manager excelente, que está haciendo un trabajo increíble. De hecho, hoy está peleando la punta en la liga con Independiente. Yo lo bajé de la punta, esas paradojas. Y con él tengo una pica deportiva sana, y lo respeto muchísimo. Hay otros managers como Arbus, el presidente de la liga, que entró conmigo, uno de los managers más antiguos del juego, y que también, con el que también tenemos una pica deportiva, con el que hemos competido desde que él dirigía a Banfield y yo a Gimnasia. Ahora él dirige a Vélez y yo a Boca, y seguimos con una competencia sana. Eso es lo deportivo. Extra deportivo, no comulgo, no tengo la misma manera de ver el juego que el manager de Independiente, que Bochini, hoy Bochini, antes Milito. De hecho, que Bochini hoy se llame Bochini y no se llame Milito, fue porque en los que les contaba hoy, aquella Copa Libertadores polémica, donde se declaró desierta por un supuesto arreglo de partido entre dos rivales, uno de los involucrados fue Milito. Eso le valió pérdida, reseteo de prestigio, descenso a la B Nacional en Argentina, quita del título de Libertadores. Cosa que para Independiente fue una mancha muy grande. Independiente hoy en el juego el club más grande de la Argentina. Y realmente con un manager que tuvo esa movida en una copa, en la copa más importante del continente y una de las dos copas más importantes del juego, yo no son mis formas, no comulgo, no estoy cerca de él en ese sentido. Esa es la pica extra deportiva. Respeto mucho su laburo porque alguien que también ha salido campeón tantas veces y tiene el equipo que tiene, evidentemente algo bien hace en el juego, trabaja en su equipo, pero el hecho de haber arreglado un partido en su momento y haber hecho algo extra deportivo para ganar, hace que esté en las antípodas de él en lo que al juego se refiere y en la vida también, ¿no?
¿Qué pensás del club social? ¿Qué pensás de su función? Porque yo particularmente siento que como que medio está perdido su significado. ¿Qué me podés contar de eso?
Bueno, el club social, como un acumulador, por así decirlo, de prestigio, nunca le vi un sentido de por sí en el juego. No, yo soy miembro de un club social, pero justamente ayer estaba leyendo por ahí que hay muy pocos dueños de club social que siguen activos. Esto me parece que ya si de por sí el club social no lo veía en su momento como algo útil, porque, a ver, mi misión es que el prestigio uno lo tiene que acumular o lo debería acumular en el juego con logros deportivos, con logros en tu club, infraestructura, socios, ventas de jugadores por encima de valor de mercado, por poner ejemplos aleatorios, ¿no? Pero sobre todo por éxitos deportivos, títulos y serían lo más importante, o buenas colocaciones en la liga según objetivo. Eso para mí debería ser lo que define el prestigio de un manager y no su permanencia en un ente, en este caso es el club social, que realmente no le veo un sentido per se. Máxime cuando se perdió el sentido social del club social, porque hoy en día realmente no se usan para chatear, no se usan para encuentros. Muchos dueños de club social o fundadores, por así decirle, no están activos. Así que es algo que creo que se debería rever tal vez en el juego.
Se terminó la final de la Copa y habrá penales para la definición.
Hay disputas tan reñidas que deben definirse desde el punto de penal. 5 preguntas, un manager bajo los 3 palos y el fin de todos los dilemas. Bienvenidos a los penales.
De nacionalidad jamaiquino, pero activista croata. Ordenado, reflexivo, tranquilo. Con 9 temporadas en el juego, todas en el Zadar excepto un pequeño paso de un partido por el Córdoba. Campeón de Copa con el Zadar en la temporada 59-60. Hoy, ¿está listo para atajar los penales? Sergifa. ¿Un juvenil talento 6 o 100 millones en caja?
Un juvenil de 6.
¿Un crack defensor o un crack volante?
Pues me quedo con el crack volante.
¿Ganarle a tu clásico rival o eliminar a un equipo grande en una copa internacional?
Ya que genera coeficiente, eliminar a un equipo grande en Europa.
¿La táctica 4-1-2-1-2 o la táctica 3-2-3-2?
4-1-2-1-2.
¿Punto de confianza para el entrenador o punto de talento para el jugador?
Pues depende de muchos factores. En el caso del entrenador, es muy importante la cantidad de confianza que tenga en ese momento, y la del jugador es muy importante la edad. Pero si me tengo que decantar por alguna, elegiría punto de confianza para el entrenador.
Sacó el arquero, no se puede creer, no se puede explicar, entender, contar la tajada del año.
¿Qué te gustaría que cambie del juego, que se mejore o que aparezca una nueva función? ¿Qué le agregarías vos? ¿Qué le cambiarías?
Hay dos cosas que siempre pensé. La primera es la que dijimos hoy, la que hablábamos hoy de los clubes sociales. Yo no los veo útiles. Si van a mantenerse, habría que reactivar su función social y ponerles otro objetivo. pero más que nada el hecho de que se empiece a otorgar prestigio más por títulos y por acciones en tu club, y que eso determine el ranking en sí del manager, que por lo que te determina una acumulación continua de prestigio estando en un club social. Yo no lo veo sentido. Eso por un lado. Y lo otro, que premiaría también económicamente en el juego, con dinero del juego, a los campeones y a los subcampeones de liga o a los que ocupen puesto de copa, porque es algo que pasa en la vida real, que el determinado campeón de copa se lleve un premio monetario, que el que sale segundo se lleve menos dinero, pero también se lleve, pasa en Europa, pasa en América, en el juego no sucede, y creo que hoy en día la gran diferencia, como escuchaba en el programa anterior, y concuerdo plenamente, el juego es más un juego de gestión y económico que deportivo. Creo que hoy la gran diferencia la hace la caja. ¿Y por qué no premiar a los que dedican tiempo para tener éxitos deportivos con caja? Ya que eso sería un aliciente, les permitiría, motivaría más a los que están abajo para arañar un puesto más en la tabla de clasificación. Creo que le daría otra competitividad al juego y me parecería algo muy, muy bueno para implementar.
¿No lo ves como una desventaja que se generaría ahí a partir de los equipos más chicos? Como que los equipos grandes, por ejemplo, Independiente, haría muchísima caja con esa medida. ¿No ves que los equipos que están detrás les costaría muchísimo más acercarse, desbancarlo?
Eso es una manera de verlo, pero yo te lo pongo desde otro ángulo. El juego está diseñado para que el grande cada vez sea más grande y el chico cada vez sea más chico. Eso es, para mí, como en la vida real. Pasa eso, en la vida real los equipos grandes sacan más diferencia con los chicos. Entonces yo lo veo al revés, yo lo veo como un desafío para los equipos chicos, para que un manager que dedique mucho tiempo y trabajo a un equipo de abajo, empiece a arañar un puestito, una liga, otro puestito, otra, y así vaya sumando dinero, sumando prestigio, y que en un determinado momento, por simple decantación, ya sea porque el manager del equipo grande se descuide, porque el simulador te ayude en algún momento, porque tengas más suerte, en algún momento se empareja. No, sin olvidar que gran parte de los ingresos en este juego son por las ventas, gran parte, por no decir el 95% de los ingresos grandes que tiene el equipo, son por las ventas de los jugadores estrellas. Y realmente en eso no hay diferencia entre los equipos grandes y los chicos. Si un equipo chico puede mantener residencias, cosa que con un mínimo de dinero lo puede mantener cualquiera, hasta el equipo más chico de una liga, y sacas un crack, ese crack lo puedes vender hoy, como está el mercado de inflado, por 500 millones, 400 millones, y eso te arma un equipo nuevo. Así que por dar 1 millón o 2 o 3 millones de más, por un puesto más o menos en liga o por un título de copa, no lo veo que eso agrandaría la brecha entre grandes y chicos, y lo vería como una motivación para que los chicos, que a los chicos sí ese millón extra o ese 2 millones extra les cambian la ecuación, para que le dedicaran más tiempo y más esfuerzo, y eso sería hasta una manera de equiparar con los equipos grandes, lo veo yo.
JC, no sé si tenés alguna pregunta, si no ya vamos cerrando este tercer episodio.
Yo creo que estamos bastante bien, creo que has respondido muy bien todo y creo que ha sido un gran episodio.
Les agradezco mucho, chicos, yo la verdad que lo disfruté muchísimo, me encanta el juego, se lo decía a JC cuando me contactó por primera vez para hacer este programa, yo les decía que no solo me encanta el juego y lo amo profundamente, sino que me encanta, como les dije, como me gusta tanto la parte social del juego, que es lo que más disfruto del juego, esto me parece la mejor iniciativa que alguien haya tenido en el juego, al menos desde que yo me inicié, que fue hace bastante. Así que los felicito a los dos de corazón, porque esto suma muchísimo al juego. Ustedes no se imaginan cuánto. Esta voz mía hoy, o las voces de los chicos en los primeros programas, con ideas, con críticas, con dudas, con todo lo que, o con ayudas tal vez para un manager novato que esté empezando hoy, son realmente lo que hace que el juego crezca, lo que hace que el juego se distinga. Y eso es gracias hoy a que ustedes tienen este canal y este medio para que nosotros nos expresemos. Así que no solo se los agradezco muchísimo, tanto en nombre mío, y me atrevo a hablar como en nombre de toda la comunidad FDF, sino que es un orgullo impresionante para mí.
Bueno, quiero extender entonces a Peter Seller también, que ha tenido, ha sido partícipe, y bueno, y decir que la idea fue de JC, en realidad, y él me empujó. Y como somos amigos en la vida real, me dijo, bueno, conducí. Y bueno, me tocó ser conductor del programa casi por obligación. Me dijo, vos me obligaste a venir a Serbia a dirigir, bueno, yo te obligo a conducir. Así que, bueno, nada, amigo JC, un grande que, que hoy es el editor y la cabeza del podcast FDF.
Alguien tenía que poner la voz, si no, hago todo, loco. No, igual esto, chicos, lo hacemos entre todos. De hecho, lo hacemos también con los comentarios que nos envían, con los likes, con compartir. La verdad que es eso, ¿no? Es darle un poquito... Lo digo siempre, ¿no? Es darle más vida, porque la verdad que a mí, como a Teti, me gusta mucho el tema social y es, aparte, el juego es tan apasionante que uno puede estar hablando horas. De hecho, yo me he juntado con mi amigo Sir en el obelisco a tomar birra y a hablar del juego por un largo rato. Y son cosas que, bueno, a veces por la distancia con otras personas no lo puedes hacer. Pero la verdad que también está bueno que podamos darle vida a algo de... Por ahí solo podemos ver, o bueno, antes eran notas ocasionales y por ahí ahora tenemos un poquito más una voz, ¿no? Ya vendrá Blago, ya estamos en tratativas para que venga Blago y ahí viene
la
voz oficial.
La figurita difícil le falta.
Ya lo vamos a tener, ya vamos a empezar las tratativas y pronto vamos a tener a Blago.
Les digo, chicos, que una cosa que ahora que escuché esto de que se han juntado a tomar cerveza en el obelisco para hablar del juego, tal vez este sea un gran medio para... ¿Quién les dice en algún futuro tener una reunión oficial de manager del juego y poder juntarse a comer un asado, a tomar unas cervezas? Y porque si dos personas que se juntan a hablar del juego lo disfrutan, imagínense cómo se multiplicaría eso exponencialmente si fuéramos 10 personas, supónganse.
Totalmente comparto.
Es una buena idea la que acaba de tirar Teti, ¿eh?
No solo acá, ¿no? Estaría bueno que también se puedan por ahí... Las distancias son demasiado enormes, pero estaría bueno que también se pueda mover un poco allá en España, que, bueno, es medio un poco más complicado, pero bueno, acá los argentinos, viste, aparte somos así, nos gusta esto del asado y todo el tema, así que seguramente alguna juntada ya vamos a armar.
Bueno, Teti, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu apertura para responder todas las preguntas. Y bueno, no sé si querés dejar algún comentario más, además de todo lo que ya se ha dicho.
Les agradezco yo a ustedes, realmente. Mi tiempo, como le decía en su momento a los chicos, es... Si hay algo que disfruto es dedicar tiempo al juego, así que dedicar tiempo a esto, que para mí es una parte que va a ser clave en el juego, es un orgullo. Lo disfruté muchísimo además, porque esto no es para, y les digo, para los próximos entrevistados, esto es realmente divertido, hablar del juego, hablar con los chicos que son muy, muy copados. Y bueno, mi mensaje es, al que esté escuchando esto, lo que siempre digo, disfrutemos el juego, fomentemos la parte social del juego, pero sobre todas las cosas, y esto es con esto lo que quiero cerrar, lo más importante es jugar limpio, ¿eh? Jugar limpio, jugar porque no hay nada más reconfortante y gratificante que ver cómo el equipo que vos dirigís crece y en su definitiva ganará o no ganará títulos. Yo tuve suerte de ganar algunos tal vez no, otros la tendrán en el futuro, pero no es lo más importante. Lo más importante es ver cómo va creciendo, ver cómo vas obteniendo de a poco tus objetivos y con el orgullo y la tranquilidad que lo hiciste limpiamente y sin trampa. Eso es lo más importante.
Esas fueron las palabras de Teti Miramar, nuestro invitado del tercer episodio, y este fue Podcast FDF, la participación de JC, el de la idea, el productor, el editor, mi nombre, quien les habla, Sir Voldemort. Así cerramos esta transmisión y bueno, nos estamos viendo la próxima. Chau y que tengan buena semana.